Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Asegura el presidente Biden que su prioridad son los rehenes de Hamas, reafirma apoyo a Israel y anuncia ayuda humanitaria a Gaza y Cisjordania. El ejército israelí presenta pruebas que lo librarían de culpa en ataque a hospital de Gaza y responsabiliza al grupo Yihad Islámica. Cubanos presos por las protestas del 11J son víctimas de acoso, denuncian familiares y activistas de derechos humanos. Políticos mexicanos rechazan ayuda de López Obrador al régimen de La Habana. Y el gobierno de Maduro y la oposición venezolana firman acuerdo parcial que en busca de garantías para las elecciones presidenciales.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de hoy. 3 de la tarde, son las 3 de la tarde, hoy es 18 de octubre de 2023. Lo saludamos, el ingeniero de sonido Mike Vázquez en la sala de redacción. Está Nivel Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asegura que viajó a Israel para trasladar un mensaje de unidad. No están solos, afirmó, mientras enfatizó el apoyo inquebrantable al pueblo judío. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Luego de su encuentro con el primer ministro Benjamin Netanyahu y el gabinete de guerra israelí, el presidente Joe Biden se reunió con líderes locales de la comunidad judía, así como con socorristas y equipos de emergencia que actuaron tras el múltiple ataque perpetrado por el grupo terrorista Hamas en Israel hace ya 11 días y sobre el cual el mandatario estadounidense quiso hacer memoria a través de tajantes declaraciones.
Cientos y cientos de jóvenes en un festival de música. El festival era por la paz, asesinados a tiros mientras corrían por sus vidas. Decenas de inocentes, desde bebés hasta abuelos ancianos, israelíes y estadounidenses, tomados como rehenes. Niños abandonados, bebés abandonados, familias enteras masacradas, cuerpos violados, quemados vivos. Hamas cometió atrocidades que recuerdan los peores estragos de ISIS, desatando pura maldad sobre el mundo. No hay ninguna racionalización en ello, no hay excusa en ello. Punto.
El mandatario también tuvo tiempo de conocer a algunas de las familias que perdieron a sus seres más queridos y a aquellos cuyos allegados fueron secuestrados y llevados como rehenes a la franja de Gaza y que desde entonces, según aseguran, viven en una espiral de esperanza e incertidumbre. El presidente estadounidense les dijo.
Especialmente a las familias de los rehenes. No están solos. Estamos trabajando con socios en toda la región, buscando todas las vías para traer a casa a aquellos que están cautivos por Hamas.
El mandatario aseguró que su principal prioridad es la liberación de los secuestrados y también, paralelamente, recordó las necesidades del pueblo palestino y pidió que se facilite lo antes posible la entrada de material humanitario a la franja y que para ello dijo estar trabajando en estrecha cooperación con el gobierno egipcio para asegurar que la ayuda no llegue a Hamas, sino a la población civil. El presidente Biden anunció el envío de ayuda humanitaria estadounidense con un paquete de $100 millones para los gazatíes y la comunidad palestina en Cisjordania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Israel y el movimiento de resistencia islámica Hamas intercambian acusaciones en torno al ataque del martes que causó centenares de muertos en un hospital de Gaza. El ejército israelí publicó hoy imágenes del hospital y dijo que la falta de cráteres demuestra que sus fuerzas no llevaron a cabo el ataque. Con los detalles, la agencia Europa Press.
El ataque al hospital de Al-Ali, ubicado en el norte de la Franja de Gaza y que ha dejado al menos 500 muertos y cientos de heridos, sigue siendo foco de atención por la gravedad del hecho y porque ni la Autoridad Nacional Palestina, ni Hamas ni Israel se han responsabilizado del mismo. Por parte del Ejército de Israel se responsabiliza a la milicia palestina de la Yihad Islámica de lanzar una ráfaga de cohetes que impactaron por accidente en el hospital. Así lo han publicado a través de sus redes sociales con una serie de vídeos que muestran el momento del ataque, mientras que la propia Yihad Islámica señala a Israel como una fábrica de mentiras para evadir su responsabilidad. Por su parte, el presidente palestino Mahmoud Abbas ha acusado directamente a Israel de haber cruzado todas las líneas rojas tras el ataque contra el hospital. Abbas, mientras presidía una reunión urgente de altos cargos palestinos tras su vuelta de Jordania, ha asegurado que no permitirán que las autoridades israelíes escapen de la responsabilidad y su castigo. Un ataque sin precedentes que ha desatado también las reacciones de Hezbollah, que ha pedido que este miércoles sea el día de la ira sin precedentes, justo en el día en el que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llegado ya a Israel para reunirse con Netanyahu.
Las fuerzas de defensa de Israel también difundieron una grabación atribuida a dos operativos de Hamas en que los militantes se refieren al lanzamiento fallido de un cohete de la Yihad Islámica Palestina desde un cementerio detrás del hospital. El contraalmirante israelí Daniel Agari dijo a la prensa que la explosión se reportó a las 6:59 de la noche y que tras un análisis de imágenes aéreas se confirmó que no hubo ningún impacto directo contra el hospital, sino en un estacionamiento afuera del inmueble sin daños estructurales a los edificios cercanos. Entretanto, se intensifican las negociaciones diplomáticas para liberar a rehenes del movimiento de resistencia islámica Hamas. Los detalles en este informe de la agencia francesa de prensa.
Turquía informó el martes que mantiene negociaciones con el grupo islamista palestino Hamas para conseguir la liberación de cerca de 200 personas que fueron secuestradas en Israel y llevadas a Gaza. Fueron capturadas en el ataque sin precedentes del 7 de octubre de Hamas, que dejó más de 1.400 muertos en territorio israelí, la mayoría civiles. En respuesta, Israel ha bombardeado intensamente el enclave palestino, dejando al menos 3.000 muertos, la mayoría civiles. El gobierno turco ha comenzado a hablar con el ala política de Hamas y ha sostenido conversaciones sobre los secuestrados con el jefe del grupo, Ismail Haniyeh. Nuestros esfuerzos continúan especialmente por la liberación de extranjeros, civiles y niños. Entre los rehenes hay muchos israelíes, pero también extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad. Hasta el momento hemos recibido solicitudes de varios países para la liberación de sus ciudadanos. Según el ejército israelí, son 199 los secuestrados y Hamas afirma que son 250. Las familias viven en angustia ya que Hamas ha informado que varios de los rehenes han muerto. Y el ejército israelí indicó el sábado que encontró cadáveres de algunos rehenes durante incursiones en la Franja de Gaza.
Dar respuesta a las familias de los desaparecidos tras el ataque de Hamas es la prioridad del personal forense israelí. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América, visitó la morgue de Tel Aviv y nos da detalles.
Más de una semana después del ataque de los militantes de Hamas en Israel, el equipo del Centro Nacional Médico Forense en Tel Aviv ha logrado identificar 504 personas, mientras 297 siguen pendientes. El doctor argentino Ricardo Nachman, director de Medicina Forense de Israel, explicó a La Voz de América el procedimiento.
Hay dos personas, hay dos restos humanos, uno es un adulto y el otro es un niño o una niña, no sabemos.
Nachman asegura no haber visto en sus 32 años de carrera tales indicios de tortura.
Hemos visto también un cable metálico que seguramente ha sido parte de este proceso satánico.
De acuerdo a los médicos forenses, es evidencia que les ha permitido obtener ADN que es comparado con los restos y eventualmente se puede identificar a la víctima. Razón por la cual Dan Gulevich, de la compañía Daniel Biotech, decidió donar sus recursos y acceso a esta máquina que procesa 500 muestras de ADN más al día, ya que para él y su equipo es algo personal.
Tengo a mi amigo, que también no soy visita, también de mi hijo, que murió en la fiesta. Tenemos el abuelo de mis amigos, que está ahora en Gaza, y tenemos algunos amigos que murieron.
Celia Mendoza, Voz de América, Tel Aviv, Israel.
El gobierno de El Salvador completó el retorno desde Israel de los salvadoreños que quedaron varados en medio de la guerra contra el grupo Hamás. Nery Bamel Reyes tiene el informe.
Un grupo de más de 70 salvadoreños que se encontraba en Israel el 7 de octubre cuando comenzó el ataque del grupo islamista Hamás, completó su retorno al país no sin antes vivir momentos de gran angustia. Norberto Núñez, uno de los integrantes del grupo, relata que frente a la aflictiva y desesperante situación por la cancelación de vuelos y el cierre de fronteras luego de la declaración de la guerra de Israel contra el grupo Hamás, buscaron contactos con personeros de la embajada de El Salvador en Jerusalén.
Ella comenzó a decir que debíamos de hacer. Lo primero fue que nos dijo que enviáramos las fotos de nuestros pasaportes. Éramos 23 personas, el grupo. En Amán llegamos tipo 8 de la noche, el vuelo salía a las 5 de la mañana, tuvimos que estar ahí toda la noche igual. Ya a las 5 salimos para el Cairo, en Egipto, saliendo de Cairo, Egipto, para Barcelona, España.
Por su parte, el embajador de Palestina en El Salvador, Guatemala y Honduras, Marwan Jevril Burini, dice que el mensaje escrito por el presidente Nayib Bukele en la red social X, en la que el mandatario tildó de bestias al grupo Hamás, no lo considera como una posición oficial.
Para mí la posición oficial es cuando sale en la página de la presidencia, digamos, de la República o de la Cancillería.
Entre tanto, el embajador de Israel para El Salvador y Guatemala, Yifta Kuri, a través de una videoconferencia, agradeció el mensaje del presidente salvadoreño que tiene ascendencia palestina. En toda la región y quizá más allá, el líder que nos dijo lo más preciso y valiente es Nayib Bukele, expresó el diplomático israelí. Nerima del Rey, Voz de América, San Salvador.
Cuando son las 3 y 12 minutos de la tarde, pasamos ahora a noticias de Cuba. Presos tras las protestas de julio de 2021 continúan siendo hostigados en las cárceles cubanas por su postura política, según denuncian familiares y defensores de los derechos humanos a Radio Martí. Tomás Cardoso tiene la información.
Continúa el acoso de las autoridades penitenciarias por órdenes de la seguridad del Estado en contra de los presos políticos condenados por su participación en las protestas populares del 11 y 12 de julio de 2021, informan sus familiares y activistas de derechos humanos. Le acaban de negar el beneficio de mínima severidad al prisionero Ángel Jesús Vélez Marcano, de 29 años de edad, sumado a las condiciones de peligrosidad que enfrenta en el destacamento número 13. Denuncia a su madre, Ailex Marcano.
Cumplirse el año, la comisión disciplinaria le niega la posibilidad de volver a mínima. En el mes de febrero a mi hijo lo trasladaron para Quiro 9, donde se encuentra ahora. En estos momentos está con reos de diferentes causas. Sí ocasiona una peligrosidad y esto está incidiendo negativamente en la salud mental de mi hijo.
En la prisión del kilómetro 5.5 en Pinar del Río lleva un año Harolqui Suárez Rojas, de 35 años de edad, condenado a 12 años de prisión por el delito de sedición tras su participación en las protestas de la Guinera en Arroyo Naranjo el 12 de julio. Se encuentra en precarias condiciones, lejos de su provincia, lo que dificulta las visitas familiares, explicó su esposa, Lisandra Hernández, al Consejo de Relatores. Reporta Juan Carlos González Leiva.
Hernández dijo al Consejo de Relatores que su esposo está muy deprimido porque lleva más de un año de destierro para Pinar del Río. Ha sido víctima de torturas físicas y psicológicas y que se encuentra en una galera de la prisión entre criminales donde su vida corre peligro y donde carece de alimentación y de otros derechos carcelarios como las comunicaciones telefónicas y las visitas familiares.
También el abogado González Leiva alertó el maltrato físico sufrido el pasado jueves en la prisión alambrada de Manacas, el preso político del 11J, el periodista independiente Carlos Michael Morales, de 47 años de edad, condenado por el delito de desórdenes públicos tras su participación en las protestas del poblado de Caibarín.
El segundo jefe de orden interior amenazó al manifestante del 11 de julio y prisionero político si continúa con su postura en contra de la revolución. Carlos Michael dijo que este jueves en horas de la mañana su galera fue requisada, fue sacado de la galera y tirado contra una pared donde recibió varios empujones. Esta no es la primera ocasión en que es amenazado o torturado por este oficial. Recientemente fue esposado a las rejas durante 12 horas en un solitario pasillo de esa cárcel donde permaneció todo el tiempo sin ingerir alimentos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La policía política citó para interrogatorio el 23 de octubre a Yeris Curbelo, el periodista independiente que reportó las manifestaciones en Caimanera, Guantánamo, el pasado 6 de mayo.
El día 16 de octubre del año en curso 2023 se personó en mi vivienda el jefe de sector Simón, quien tiene grado de mayor en la PNR. El mismo me hizo entrega de una citación para que me presente el 23, ahora de octubre, en operaciones, Departamento de Delito contra la Seguridad del Estado, donde debe interrogarme el mayor Odelín de la Seguridad del Estado. Hasta el momento desconozco los motivos de la citación, pero no tengo duda alguna de que sea por mi activismo por los derechos humanos y por la labor que desempeño como periodista independiente, como reportero en la agencia de audiovisual Palenque Visión. También tengo alguna sospecha de que los motivos sean por la protesta del 6 de mayo, en qué manera, protesta que cubrí y que estuve manteniendo reportes y denuncias con respecto a lo que pasó en Caimanera y a la represión que hubo.
La manifestación de Caimanera abarcó a decenas de personas que marcharon hasta la sede del Partido Comunista de Cuba y del Poder Popular para pedir libertad y mejores condiciones de vida. 5 personas están en proceso penal por las protestas que se produjeron en el pequeño poblado colindante con la base naval de Estados Unidos. Entre tanto, el preso político Luis Robles Elizástegui, quien espera su paso a un régimen de menor severidad desde el mes de agosto, está siendo hostigado por un grupo de reclusos en el Combinado del Este, en La Habana, según denuncia su familia. Landy Fernández dijo a Radio Martí que su hermano Luis ha solicitado el traslado de piso debido a esta situación, pero aún las autoridades penitenciarias no han atendido su petición.
Está teniendo problemas adentro con una banda ahí del mismo piso, unos presos que lo están provocando, que dicen que él no es de su agrado y él no quiere tener ningún tipo de problema ya que están afuera de su campamento, ¿no? Y por lo cual solicita, llama al jefe de piso y le solicita un traslado y este le comunica que la persona de la seguridad del Estado está haciendo su casa. Es que tiene que aprobar el traslado. Y entonces, como él está en espera de su campamento, no quiere tener ningún tipo de problema que le perjudique. Todo lo que pasa con Luis tiene que ver con la seguridad del Estado. Si lo van a mover para cualquier lado, tiene que ver la seguridad del Estado. Conclusión. Nada, está loco por salir de ahí. Y eso fue algo que de cierta forma le dio una esperanza, porque el traslado se lo aprobaron en agosto y ya estamos en octubre y nada. Eso de cierta forma lo alegró porque es otro régimen. En campamento va a ser diferente las cosas. Un régimen más suave y va a tener la posibilidad de salir de paz y esta cosa. Fue algo que de cierta forma le dio una esperanza, ¿no? Pero hasta el momento no, nada.
Luis Robles Elizástegui, de 31 años de edad, cumple una sentencia de 5 años de privación de libertad por cargos de propaganda enemiga y desobediencia tras manifestarse con un cartel y de forma pacífica en el año 2020 en La Habana pidiendo libertad, entre otras demandas. Y políticos mexicanos criticaron al presidente Andrés Manuel López Obrador por su apoyo incondicional al régimen cubano. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene las opiniones dadas a Radio Martí por diputados y senadores mexicanos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró el lunes su respaldo a Cuba, incluida la venta de petróleo.
Yo creo que a todos los pueblos de América y a todos los pueblos del mundo, México siempre se ha distinguido por apoyarlo en diferentes causas, de acuerdo a nuestras posibilidades. Sin embargo, yo creo que el presidente está apoyando al gobierno, es exclusivamente él como gobernante.
Indicó el senador Rogelio Márquez Valdivia, del grupo parlamentario de Morena, el partido en el poder en el país azteca desde 2018.
La realidad es que el pueblo de México no apoya las dictaduras.
En su comparecencia, López Obrador subrayó que para el sostén a La Habana no necesita pedir permiso a ningún gobierno extranjero.
Como sabemos, quienes estamos en contra de las dictaduras, el discurso de López Obrador tiene una narrativa humanitaria, alegando que tiene Cuba un bloqueo.
Dijo la feminista y ex diputada Guadalupe Almaguer, del Partido de la Revolución Democrática.
Alega incluso que así como él regala el petróleo por humanidad y que lo va a seguir haciendo, pues así Cuba dice los apoya con los médicos.
El gobierno de México anunció el mes pasado la ampliación por un año más del acuerdo por el cual Cuba exportó a ese país cientos de médicos, lo que ingresaría millones de dólares anuales más a las arcas de la élite en el poder.
Me parece un despropósito que el presidente respalde al régimen cubano, que respalde a la dictadura cubana. Ese no es el sentir de las y los mexicanos.
Precisó la diputada Mariana Gómez, del Partido Acción Nacional.
Es una vergüenza internacional y ha demostrado ser incondicional desde que arrancó este gobierno.
Con México, el régimen de La Habana encontró un valioso proveedor de petróleo luego de la disminución de los envíos del hidrocarburo por parte de sus aliados Rusia y Venezuela. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
3:20 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. Las delegaciones del régimen de Nicolás Maduro y la coalición opositora Plataforma Unitaria firmaron dos acuerdos parciales en su reciente encuentro en Barbados con la mediación de Noruega. Una de las decisiones es celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre del próximo año. Aymara Lorenzo informa.
Barbados fue el lugar donde oposición y el régimen de Nicolás Maduro firmaron acuerdos por separado, relativos a la promoción de garantías políticas y condiciones electorales, de cara a las próximas elecciones presidenciales en 2024. Este acuerdo propone, entre otros puntos, que el proceso electoral presidencial se realice en el segundo semestre del año que viene. El segundo acuerdo firmado trata sobre la protección de los intereses vitales de la nación. Como significativo, calificó el vocero del Reino de Noruega, Dag Nylander, los avances logrados en ese encuentro.
Aunque superar la polarización y la confrontación puede ser una tarea ardua, la voluntad demostrada por las dos partes en las últimas semanas ilustra lo que se puede lograr cuando todos se unen por el bienestar del pueblo venezolano.
Gerardo Blight, jefe de la delegación opositora en la mesa de negociación, destacó el esfuerzo por recuperar la confianza en el voto y la necesidad de contar con garantías para los procesos internos de la oposición en la elección primaria, así como para los electores y candidatos en el proceso de elecciones presidenciales en 2024.
Esa paciencia y esa lucha constantes, tanto de los venezolanos como de nuestros aliados de la comunidad internacional, ha dado su primer paso que traza una ruta para desarrollar el proceso electoral con garantías concretas y lograr así el cambio político.
Por su parte, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional que controla el régimen y jefe de la delegación chavista, destacó que el acuerdo sobre garantías electorales deja por fuera la candidatura de actores políticos inhabilitados.
Están firmando con nosotros un acuerdo parcial donde todos nos comprometemos por la paz. Todos nos comprometemos por construir un clima de tolerancia política. Todos nos comprometemos a respetar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Con el incremento en la migración, los contrabandistas ajustaron el cobro por cruzar a la gente ilegalmente, según la Organización Internacional de Migraciones. En Tijuana, Vicente Calderón habló con los migrantes que han pagado por cruzar.
A Luis y a Orlando no les quedaron ganas de volver a cruzar irregularmente la frontera.
A uno se lo platican bien, pero viendo la realidad es otra cosa. El proceso es bastante difícil. El cerro, hay barranco, hay cerro, hay mucho riesgo.
Afuera del puerto fronterizo por donde los deportaron, muchos migrantes se quejan de que además del peligro al que se enfrentan, aumentó lo que cobran los contrabandistas.
Al mayor control de los flujos migratorios irregulares, pues mayor costo al final para
los migrantes.
La Organización Internacional de las Migraciones promovió en 2022 la encuesta de migración en las fronteras de México. Con datos hasta noviembre de ese año, encontró que la mitad de los mexicanos deportados de Estados Unidos habían pagado un coyote o traficante.
Junto con el gobierno mexicano y el Colegio de la Frontera Norte determinaron que en ese entonces el costo por cruzar irregularmente la frontera en promedio era de $7,000, pero para este 2023 se incrementó.
Ya veíamos costos de hasta $10,000, $12,000 para un cruce irregular.
No hay una tarifa fija, pero según la OIM, el costo es mayor si son extranjeros. Algunos traficantes cobran solo por acercar a la gente a la frontera. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
El presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, convocó el martes el primer Consejo de Seguridad en medio de una ola de violencia asociada a carteles de la droga que han dejado miles de muertos. Amplía la agencia AFP.
El presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió el martes con el mandatario Guillermo Lasso en el Palacio Presidencial en el centro de Quito.
En un periodo de transición que va a ser muy importante para la democracia, debemos de ser un ejemplo a nivel mundial y tiene que haber una transición correcta de un gobierno al otro, con cooperación real y pues todo por el bien de los ecuatorianos.
Afuera, un centenar de personas ondeaba banderas moradas y lanzaban consignas a su favor. Noboa, de 35 años, que será el mandatario más joven en la historia del país, convocó al primer Consejo de Seguridad desde su elección el domingo. Pidió un informe sobre la situación del país y las acciones llevadas a cabo por las autoridades de inteligencia, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Dijo que su objetivo es comenzar a restituir la paz en las familias ecuatorianas. Ecuador enfrenta una ola de violencia asociada a cárteles de la droga que deja miles de muertos. Noboa obtuvo el triunfo en el balotaje del domingo para gobernar el país por unos 17 meses, hasta terminar el periodo del presidente Lasso, que disolvió el Congreso y llamó a elecciones anticipadas para esquivar una posible destitución. El empresario asumirá el poder en diciembre y no descarta presentarse a las elecciones de 2025.
3:25 de la tarde, noticias internacionales. El Parlamento ruso anunció este martes la aprobación preliminar a un proyecto de ley para revocar la ratificación del Tratado Global que prohíbe los ensayos nucleares. Moscú describe esta decisión como una medida para ponerse a la par de Estados Unidos. La Duma estatal votó por unanimidad a favor de rescindir la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, conocido como TPCE, en la primera de las tres lecturas requeridas. La votación final está prevista para finales de esta semana. Y también en Rusia, el presidente Vladimir Putin dijo este miércoles en Pekín que los conflictos y las amenazas en el mundo fortalecen la relación con su país y China. La agencia AFP tiene los detalles.
Eso declaró el miércoles el presidente ruso Vladimir Putin durante una conferencia de prensa en Pekín, pocas horas después de una reunión con su par chino Xi Jinping. Todos estos factores externos son amenazas comunes y refuerzan la cooperación ruso-china. Ambos líderes se reunieron en el Palacio del Pueblo, al margen del Foro de las Nuevas Rutas de la Seda, un gran proyecto de infraestructura llevado a cabo por Pekín en un centenar de países. La confianza política mutua entre nuestros países ha seguido profundizándose. La coordinación estratégica ha sido estrecha y eficaz. Los volúmenes de comercio bilateral han alcanzado un récord y estamos avanzando hacia el objetivo de $200,000 millones que nos hemos fijado conjuntamente. En su primer viaje a una gran potencia mundial desde la invasión de Ucrania, Putin es el invitado principal del foro, al que asisten representantes de unos 130 países, principalmente en el sur. En la apertura del evento, Xi denunció la confrontación de bloques. No participamos en confrontaciones ideológicas, juegos geopolíticos o una confrontación de bloques. Nos oponemos a las sanciones unilaterales, la coerción económica, el desacoplamiento y la desvinculación. En un contexto de tensiones con Pekín, algunos responsables políticos en Europa y Estados Unidos preconizan un desacoplamiento con China, es decir, cortar todo vínculo económico con el gigante asiático o al menos limitar su dependencia.
Así va el mundo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió durante una llamada telefónica a su homólogo sudafricano Cyril Ramaphosa que apoye el plan de paz ucraniano y que participe en la siguiente ronda de conversaciones. Dos falsas amenazas de bomba recibidas por correo electrónico pusieron en alerta al personal de las embajadas de Israel y Estados Unidos en Argentina en el marco de la escalada de tensiones en Oriente Próximo. La relatora especial de la ONU sobre la trata de personas, Shivan Muhali, alertó sobre el aumento del riesgo de reclutamiento de niños por parte de grupos armados en el conflicto entre el ejército de Sudán y las paramilitares fuerzas de apoyo rápido. Y los talibanes de Afganistán ordenaron la liberación del periodista Mortaza Behoudi, quien tiene también nacionalidad francesa y fue detenido en enero, acusado de espionaje y de facilitar la entrada ilegal de extranjeros en el país. Cada uno de nosotros alguna vez ha tomado un bombillo nuevo en las manos para cambiarlo por uno fundido. Pues bien, tenemos a la par dos inventos entre los dedos, la bombilla y su rosca. Ambos inventos se deben, discrepancias aparte, a Thomas Alva Edison, uno de los hombres más inteligentes de todos los tiempos, quien falleció un día como hoy, 18 de octubre de 1931. De los grandes siempre se han escrito leyendas y una de ellas dice que siendo Edison pequeño, llegó a la casa con un sobre cerrado de parte de su maestro. Al abrirlo, su madre leyó la nota emocionada. En ella decía que su hijo era tan inteligente que no había nada más que enseñarle en la escuela y que le recomendaban que no permaneciera más en ella. La historia